damos la bienvenida, estamos en comunicación telefónica, es un enorme placer poder charlar y dialogar en la mañana aquí en Nacional con el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Silvia, Virginia, todo el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Virginia, un placer para mí.
Rosansky, estábamos viendo ahí en su cuenta de Twitter, y lo tomo como disparador para la entrevista de hoy, a propósito de un tuit que se repite, que dice: Macri, Stornelle y Pepín seguirán en libertad y Milagro Sala presa. Falta una decisión política que no se toma. Pasan los días y en su cuenta, allí en esta red social, usted sigue repitiendo esta frase.
Sí, bueno, es una forma de expresarse, ¿no es cierto? Es decir, es algo que yo percibo como muchísima gente y que lo manifiesto de esa manera, porque es una realidad además, o sea, esa gente está impune, y la profunda contradicción y el contraste con una mujer como Milagro Sala continúa presa, y eso hay que decirlo de todas las maneras que pueda, cada uno desde su espacio y con la forma que tenga de expresarse.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Macri, por qué Stornelli, por qué Pepín siguen en libertad y por qué Milagro Salas sigue estando presa? Y usted habla de una decisión política en relación a cómo lo pensamos, cómo lo analizamos en términos de, digamos, los poderes independientes, la justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo entendemos a la gente de a pie que nos está escuchando cuando decimos esto?
Bueno, en el caso de Macri, Stornelli, Pepín Simón y muchos otros, ellos integran una banda criminal muy grande, muy importante, la más grande que hubo en la Argentina en democracia, y con la cual han cometido una infinidad de delitos, infinidad, de todo tipo, fundamentalmente para el enriquecimiento personal y colectivo del grupo que ellos integran. Y desde ese grupo, que es un grupo privilegiado de la sociedad, es una cuestión también de clase, si se quiere, ellos, por esa pertenencia y por los designios que tienen de saqueo y por sus cómplices, tienen garantizada por ahora la impunidad. Eso es un tema central. Y en sentido contrario, Milagro Sala no tiene los sponsors que tienen esta gente, pertenece a un sector social completamente vulnerable, históricamente vulnerable, y entonces tiene toda lógica que sobre ella pese todo lo que está sucediendo hace años, y es el contraste muy perverso de lo que decimos de la banda que lidera Mauricio Macri y otra gente. Uh-huh. Y finalmente lo de la decisión política es porque evidentemente esto... La solución jurídica siempre va a ser el resultado de un contexto que favorece o no la política. Cuando hay una Corte Suprema u otro tipo de Corte Suprema, o sea, la integración va a depender de decisiones políticas, no jurídicas. Ese es el sentido de poner cada día de que acá está faltando una decisión política.
Doctor, en su momento usted había mencionado que Stornelli nunca tenía que haber sido nombrado fiscal, ¿no? Y de aquí en más, todo lo que se produjo en función de Stornelli allí en el cargo. Para aquellos que no manejamos los términos legales, ¿no? ¿Qué pasaría en caso de un procesamiento, de un apartamiento de Stornelli, con todas esas causas y todas esas decisiones que él fue tomando durante todo este tiempo desde que fue nombrado fiscal? ¿Se puede volver atrás en eso? ¿Hay algo que se puede deshacer para volver a tratar?
No necesariamente. Cuando yo me refiero a que no debería ser designado, y en realidad me refiero a que no debería continuar en el cargo.
Claro.
En cuanto a la designación, tiene que ver con que es imprescindible generar mecanismos de designación que garanticen que individuos de esa calaña no puedan acceder a cargos de tanta importancia en el Poder Judicial, o de mínima importancia tampoco. O sea, el Poder Judicial tiene que estar integrado por gente decente, y sobre todo con mecanismos, mediante mecanismos que garanticen de dónde proviene esa persona y cuál es su visión fundamentalmente los derechos humanos, que es lo que marca nuestra legislación. En la práctica, el Poder Judicial desde siempre tiene varios sectores, como siempre sucede en instituciones grandes, pero fundamentalmente, y además de la cantidad de gente honesta que hay, que por supuesto es una cantidad muy grande, si no, no subsistiría como país. O sea, evidentemente hay jueces y juezas y fiscales y fiscales que trabajan bien y son decentes. Acá nos referimos al grupo de corruptos. Uh-huh. Y ese grupo de corruptos persiste. Y son la misma gente que en el año 1930 convalida el primer golpe de Estado. El digamos, biológicamente han sido reemplazados por otras personas, pero la ideología es la misma. Son conservadores, son de derecha, son de un pensamiento clasista, racista, y esa composición es la que yo me refiero que hay que modificar si es que queremos que las cosas cambien, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Rosansky, que es juez, ex juez de la Cámara Federal. Usted hacía mención también a cómo estaba conformada, por ejemplo, la Corte, y todavía estamos a la espera de quién va a estar reemplazando a Hayton, ¿no? Hubo en los últimos días un pedido por parte que se acelere esto y que además ese cargo sea ocupado por una mujer. ¿Cuál es el análisis que usted hace a propósito de esta espera, a propósito de la designación de la Corte, y bueno, ¿a quién estaría bien que formara parte de esta nueva de esta nueva Corte?
Bueno, esto va en sintonía con lo que yo decía de respecto del género. Sí, considero obviamente que tiene que ser mujer, pero sobre todo porque hay que empezar a poner equidad en la composición de todos los estamentos del Estado. Eso se está haciendo. Pero esto tampoco se satisface poniendo una mujer porque es mujer. Uh-huh. O sea, tiene que ser mujer por razones muy profundas, pero tiene que ser una buena mujer, que no es lo mismo. Y en ese sentido, primero, tenemos cuatro hombres que no son buenos hombres, porque tenemos que pensar que nuestra corte es la corte del 2x1, es la corte que hace muy poco habilitó a Rodríguez Larreta en cuanto a la presencialidad, con una descalificación muy fuerte al Estado Nacional y al revés, una sobrevaloración de lo que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, con un contenido político brutal, y que también abre las puertas a otras barbaridades que se pueden suceder en el futuro. Entonces, el hecho incluso de que ingrese una mujer, y aún para el caso que sea una buena mujer, que es lo deseable, por supuesto, no va a modificar mucho la composición actual, que tiene cuatro miembros, y va a tener cinco. Acá hay que hacer una reforma profunda, que lo sabemos todos, que no se está haciendo, pero que tampoco se está impulsando.
Bueno, pero digamos, hay como una dilación a propósito del nombramiento de cubrir ese cuerpo. También pienso lo que pasa con el cargo de la procuración, ¿no? Con el jefe o la jefa de los fiscales. También ahí falta una designación en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que yo sí. No creo que la dilación en el reemplazo, en este caso del procurador Castal, o de cubrir la vacante de la Corte, sea falta de voluntad del Poder Ejecutivo. A mí me parece que, tal vez, ¿no? Yo como ciudadano tengo derecho a opinar, me parece que el problema es que se especula demasiado. Y cuando hay que designar una buena persona, no realmente no se debe estar contando los porotos de cuántos votos se va a tener o no en una Cámara u otra del Congreso de la Nación, en este caso el Senado. Uh-huh. Pero fundamentalmente porque hay un orden en las decisiones políticas. Son decisiones que luego generan cambios. Tomemos el caso de Néstor Kirchner cuando decide impulsar la denuncia a los jueces de la Corte Suprema de aquel momento, la mayoría automática, ustedes recordarán.
Sí.
No cuenta los porotos. Si él tenía el 22% de los votos, el 22%, no el 50%, y sin embargo no vaciló en tomar la decisión política. Me parece que es un ejemplo histórico de cuál es el orden de las decisiones. Estoy hablando desde mi punto de vista. Entonces, si acá hay una vacante en la Corte, bueno, busquen una buena mujer y pónganla sobre la mesa en la exposición pública para que la gente pueda expresarse sobre eso, y luego van a ver si están o no los votos, porque si se hace al revés, es como que se termina dependiendo siempre de los negocios y conversaciones y concesiones que haga la oposición, y la verdad que yo no creo que tenga que ir por ese lado. No sé si se entiende el planteo.
Sí, totalmente. A propósito de la figura de Carlos Rosenkrantz, que en su momento se excusó de dar consideraciones o fallos a propósito de Clarín o vínculos que tenga, porque él fue abogado, de esa empresa o de empresas subsidiarias de Clarín, ahora dijo que puede fallar o puede intervenir en causas que involucren, digamos. ¿Cómo toma usted esta decisión o este cambio de mirada a propósito de Rosenkrantz?
Bueno, evidentemente es una vergüenza. Lo que pasa es que él está habilitado, lo habilita todo un sistema que lo está tolerando como juez de la Corte Suprema. Ese tipo de manifestación es realmente inaceptable, pero hay que comprenderla. Tanto él como el doctor Rosati habían aceptado ingresar por decreto, cosa que está absolutamente prohibida. Entonces, yo lo que quiero decir es que es necesario generar condiciones para que esa clase de personas no estén en un cargo como el de la Corte Suprema, porque es la cabeza del Poder Judicial, tiene una gravedad extraordinaria. Hace un par de meses hemos denunciado con un grupo de personas, con Lucila Larrandar, Eduardo Barcesar, con Raúl Zaffaroni, hemos denunciado a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema, precisamente los 4 varones que quedan. Le hemos pedido juicio político por un fallo que yo mencionaba respecto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pues son hechos muy graves, y esa presentación tuvo 26.500 adhesiones de ciudadanos con su nombre, apellido y firma. Entonces, evidentemente hay un clamor de tener una mejor justicia que no está siendo escuchado, y ahí es donde hay que poner el acento. Hay que tomar las decisiones políticas que nos garanticen una mejor justicia.
Uh-huh. Vuelvo sobre esto porque quizás quedó medio confuso, pero recordemos, Rosenkrantz había sido o trabajó en un estudio donde patrocinaba empresas de Clarín. Entonces, cuando recién ingresó, dijo que no se iba a dar su opinión en los fallos a propósito justamente de quienes antes habían sido sus clientes, y ahora esto fue modificado. Lo reitero porque me preguntaban acá, me decían que no había quedado claro eso, quizás para quienes están en el tema queda claro, pero para el resto de la gente no, por eso lo vuelvo a repetir.
Pero para mí me gustaría aportar sobre eso, Silvia,
sí.
Virginia, que en aquel momento cuando el hombre es propuesto para la Corte Suprema, él modifica en las redes sociales la composición de su clientela y expresamente sacan la empresa en cuestión, que es el diario Clarín. Esa actitud, solo eso, es motivo más que suficiente para que no ingrese como juez de la Corte Suprema, y eventualmente, si se sabe esto después que ingresó, para que se vaya de la Corte Suprema. ¿Se entiende? Porque eso afecta a la buena fe elemental. Si usted en su currículum tiene un cliente que no le conviene mostrarlo y saca de la exhibición de ese listado a ese cliente, usted no es idóneo para estar en la Corte Suprema. ¿Está claro lo que quiero decir?
Totalmente. Por eso lo remarcábamos, porque lo dije que quizás muy rápido y pasaba desapercibido, por ahí no todos tienen la obligación de saber estos detalles y está bien contarlos una vez más. Rosansky, estamos ahí casi sobre el cierre estamos llegando a las noticias, pero una última pregunta y tiene que ver con la cuestión a propósito de cómo se, de aquí en más, cómo hacemos para construir una justicia que sea mucho más creíble, digamos, ¿desde qué lugares se trabaja para ir por esos caminos?
No, en este momento no siento que se esté trabajando. Creo que el primer paso es poder diagnosticar como corresponde, porque yo he escuchado comentarios que ponderan la actual composición de la Corte Suprema, y desde ese lugar no podemos arrancar para una reforma. En primer lugar, habría que ampliar sensiblemente el número de integrantes de la Corte, hacer una Corte con un número muy significativo no sé, 17, 19 miembros, lo proponía en su momento Raúl Zaffaroni, dividirla en salas, pero sobre todo tomar medidas también respecto de los que están hoy. Más allá de si se les inicia o no un proceso de juicio político, el solo hecho de impulsar una ampliación permitiría, en caso de que se logre, y yo soy optimista, entonces habría una corte con una clara mayoría de gente bien seleccionada. Bien seleccionada, me refiero previamente con una compulsa popular que está prevista en la Constitución, no vinculante, para que el pueblo opine sobre quiénes van a decidir cada día su vida y su patrimonio, que son los jueces de la Corte Suprema. Entonces son cosas que se pueden hacer y además se deben hacer. Están previstas en la Constitución, bueno, usemos esos instrumentos. Insisto en lo que hablamos al principio, sí. Son decisiones políticas.
Doctor, una última de mi parte. Estaba recordando también hace un tiempo, usted sugería o proponía o desde su punto de vista estimaba que quien reemplace a la jueza Hayton de Nolasco tendría que ser una mujer feminista con esta apertura que estos tiempos están demandando, ¿no? Como para tratar diferentes temas y tener las diferentes posturas. Hay actualmente... No pido los nombres, ¿no? Pero me refiero, dentro de su conocimiento, ¿hay candidatas que podrían estar ahí listas ya como para asumir?
Sí, sí, no tengo duda que las hay. Sobre el tema del feminismo, el feminismo es un punto de vista esencial. O sea, la mirada de género, sin mirada de género, hoy no podemos hablar de un juez o jueza justos. Por lo tanto, es un requisito absolutamente imprescindible que está fuera de discusión. Y en cuanto a la posibilidad, que Argentina tiene una riqueza humana extraordinaria y con preparación. El tema también es cuáles son los criterios de selección, insisto, claro, que no alcanza con el feminismo. Tiene que tener otras condiciones, por supuesto, que van junto con eso. Pero, insisto, hay de sobra personas en nuestro país capacitadas para cubrir esa vacante. Y cuanto antes se haga... Antes vamos a comenzar a transitar ese camino de una reforma profunda que, a mi entender, es imprescindible.
Rosansky, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable y generoso. Muy gracias.
No, a ustedes. Un abrazo.